la tarde y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM este jueves 28 de abril de 2022. Conmigo está Juan Pablo Larraín, señor director. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues José, estamos cargados al ILP mexicano el último tiempo en el programa, ¿eh? Manzanero, Yuri ahora.
Sí, sí, es que bueno, hay mucho artista desde México.
Sí, pues hay grandes artistas.
Bueno, Yuri, pusimos el apagón porque tuvimos un cuasi apagón acá. Se estuvieron medio tambaleando las luces.
¿En la radio?
Sí, cayendo, pero se resolvió, ah, pero tuvimos ciertos sustos, ciertos temores, fíjate.
Debe estar Monchito en los controles porque lo resolvió.
Top, imagínate, si no se le va una. No, todo bajo control. Bueno, un montón de, eso sí, de casas y comunas quedaron a oscuras después de las lluvias del martes.
Que siempre, tú sabes que yo trabajé en el tiempo por mucho tiempo. Uh-huh. La primera lluvia uno sufrió bastante.
¿Por qué? ¿Por qué la primera y no el resto? A ver, explíquenos.
Porque los árboles están llenos de hojas todavía, entonces, y no solo hojas, sino que las ramas, y cuando hay viento, las distribuidoras eléctricas sufren mucho más con el viento que con el agua, porque se caen las ramas arriba de los cables, y eso en las primeras lluvias genera más inconveniente, por más que tú te prepares, por más que tú podes, pero siempre lamentablemente hay un problema ahí, que con los años se ha ido reduciendo esa brecha, pero se nota más. Por eso cuando incluso llueve en verano, a veces te ha explicado que hay sorpresa, la crema es más grande, por lo mismo porque las canaletas están con más hojas, más sucio, no estás preparado para eso, y en las primeras lluvias del invierno te preparas, pero si vienen con viento, claro, eso se complica. Entonces algunos dirán, oye, pero ¿por qué no se cerran los cables? Sería re bonito.
Es un poquito caro.
Lo que cuesta lo tienen que pagar la gente, lo tenemos que pagar nosotros, y es una locura lo que cuesta. Yo no sé si seguirán esos números vigentes, pero yo me acuerdo que cuando tú construías la red subterránea versus una red aérea eléctrica, era dos o tres veces cuando era subterránea, y cuando tú querías soterrar una red que ya era aérea, o sea, tenías que romper las calles y bajarla, creo que eran 8 o 10 veces, es una locura, es muy difícil eso, y algunos dicen, ¿por qué no lo hacen así desde el principio? Bueno, porque esto, en las tarifas eléctricas, y aquí vamos a hacer un poquito de algo cotidiano.
Hagamos pedagogía.
Eso, las tarifas eléctricas, entre otras partes del componente, consideran si tú vas por aire o vas por tierra en el valor de tu tarifa. Y si vas por tierra, te considera la inversión que hiciste originalmente, y por lo tanto la tarifa va a tender a ser más cara.
O sea, aquellos barrios que tienen los cables subterráneos pagan más que aquellos que los tienen los cables de manera aérea.
No,
o se prorratea entre todos, se hace un promedio, porque sería injusto.
No necesariamente, porque muchas veces las inmobiliarias cuando construyen, por un efecto de venta, hacen la red subterránea desde un principio.
Claro.
Y ese precio a ti te lo traspasan cuando tú compras la casa.
Claro, te compran el sitio, el departamento, claro.
Exacto. Pero la operación, la mantención de una red subterránea, al final del día también es más compleja, porque cuando tú tienes un problema aéreo, vas con el camión, la grúa, subes al operario y opera rápido.
Claro.
Cuando es subterránea, es más compleja.
Sí, pero
más
cuando es aérea también está más expuesta, por ejemplo, a estos vientos, a la caída de árboles. O sea, al final hay que hacer un cálculo de a largo plazo que es más conveniente. Bueno, para eso estarán los
técnicos.
Fíjate,
solo para cerrar el tema. Sí. Que muchas veces la gente reclama por los cables, pero cuando uno mira el tendido eléctrico, los cables son poquitos, a veces van tres por arriba y tres por el lado, que es media tensión o baja tensión, no va a ser lo técnico. Pero el mamotreto de cables que está lleno, que está un poquito más abajo, son cables de las empresas de telecomunicaciones, que muchas veces están en desuso, no los retiran y se ven realmente espantosos.
Horrible, una cosa gigante.
Espantoso.
Y además peligroso.
Sí, pues, peligroso. Ahora, esos cables, los de telecomunicaciones, tú no te electrocutas.
¿No?
Son los otros los que te pueden electrocutar. Ya. Pero ese mamotreto es espantoso.
Sí, bien feo. Bueno.
Oye, chuta, no fuimos un tema nadie que no teníamos ni pensado.
Pero importante, muy importante.
En un día en que el dólar vuela,
¿eh? Vuela por los cables eléctricos y más.
Oye, en 8.58, sí. 1.41% subiendo, y estuvo en 8.60, o sea...
Exactamente. En enero, yo me acuerdo, porque me tocó viajar, a eso estaba el dólar a comienzos de enero.
Tú sabes que ese es un gran indicador del programa, cada vez que alguien quiere viajar a este programa, el dólar sube, así que
No hay que viajar.
Alguien está este minuto viajando, parece, y no nos ha dicho.
Y no nos ha dicho nada. Bueno, sí. Desde enero que no estaba en estos altos precios, que la verdad, nada hacía prever. ¿Te acuerdas cómo decía Carlos
nada
Pinto?
Nada hacía presagiar.
Que esto iba a pasar. Hablábamos de una tendencia a la baja y en 3 o 4 días todo cambió.
Sí. O cambió, ahora veamos para cuándo, porque así como cambió hace 3 o 4 días también podría pegarse un retroceso. Y esto muy marcado con lo que está pasando en China, con lo que está pasando en la Fed y con nuestro componente local, que es la Convención Constituyente. O sea, tenemos tres ingredientes importantes metidos adentro, lo cual además con este tipo de dólar, el problema es que estamos con esto importando inflación, pues, porque este precio lo que compra también es más caro.
Sí. Ahora, y con buenos precios de commodity, porque si no sería incluso más grave la situación.
Así es, pues.
Sí. Oye, Estados Unidos sorprendió también hoy día, señor director, con... tuvo una caída de su PIB, algo inesperado por el mercado, cayó un 1,4 en el primer trimestre. Si bien, claro, al principio causó bastante temor, después uno se empezó a analizar más punto a punto y hay bastantes indicadores que dicen que no es tan tremendo, que hay cosas que están funcionando bien, por ejemplo, la demanda de los hogares, que había una reactivación y que finalmente esta caída se debería básicamente a un tema del abultado déficit comercial y el menor crecimiento de los inventarios que contrarrestan justamente con un espectacular primer trimestre de 2020.
Mira, bueno, tiene un poquito también de lógica y además con esto que la Fed quiere enfriar un poquito la economía, desde esa perspectiva, si uno mira al lado medio lleno, está bien, po. Ahora, sí. Cuando lo mira a medio vacío, es que menor actividad al final termina redundando en menor empleo, otro tipo de cosas que son indicadores que hoy día están muy fuertes en Estados Unidos y que hay que moderarlos de alguna manera, porque además no solo les influye a ellos, sino
al mundo.
Les influye a todos los que estamos alrededor.
Claro, obviamente no se puede hablar de recesiones muy apresurados,
no.
Sin embargo, obviamente este es un tema que en la próxima reunión de la Fed deberá analizar Jerome Powell, porque tampoco está bien que siga subiendo las tasas, el mandato es bajar la inflación, pero tampoco se puede arriesgar mucho el tema del crecimiento. Así que bueno.
Sí, acuérdate que además la Fed no solo tiene el mandato de la inflación como nuestro banco central, sino que también tiene el mandato del empleo.
Exactamente.
Entonces eso te hace tener una complejidad al momento de tomar medidas mucho mayor que cuando solo tienes como mandato o como mandato principal, la inflación no es el único mandato del Banco Central, el Banco Central tendría que velar por la cadena de pago y una otra serie de cosas más, pero así como el ícono del mandato en Chile es eso.
Oye, hablando de empleo, buenas noticias en Chile, ¿viste?
Sí, pues.
Mercado laboral, ocupados llegan a nivel de inicios de la pandemia y el trimestre enero-marzo se crearon casi 60.000 empleos, así que una buena noticia ahí.
Sigue estando el desafío en las mujeres, en los jóvenes, ahí está el que es lo que se ha recuperado más lento, pero efectivamente ese en todo caso es una mochila que también teníamos de antes.
Sí, bien histórica.
Se vio agudizada primero con el estallido, después con la pandemia, y que ahora vuelve a estar como focos principales de recuperación.
Exactamente. Oye, ya está nuestro pantallazo.
Vamos, pues. Sí.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Cómo estás?
Hola, bien, Felipe. Todo muy bien. Hola, ¿cómo están?
Qué bueno. Oye, bueno, cuéntanos un poco, vemos el dólar por los cielos.
Sí, el dólar la verdad que ha estado bien hacia el alza como tendencia la última semana y media. Está con un piso hoy día de niveles de semanal de 8,45 y por arriba estaría prácticamente ya los niveles máximos históricos del año, que son 8,76-10. Así que, buenas cuentas, los acontecimientos de la semana han ayudado a que el tipo de cambio, la Reserva Federal y los mensajes que hemos visto afuera han ayudado a que el dólar a nivel global se siga apreciando respecto, no solamente al peso chileno, hemos visto un comportamiento también similar con respecto al real y otras monedas latinoamericanas. Por lo tanto, lo que está pasando acá no es solamente un comportamiento local, sino hay una depreciación de la moneda emergente respecto al dólar. Eso es un poco lo que se puede concluir también del movimiento que ha tenido el dólar. Respecto a las bolsas, cuénteme.
En marzo del 20, cuando estaba partiendo la pandemia, el 23 de marzo llegó 8,62. ¿Tú crees que, y después en diciembre del 21, el 14 de diciembre llegó a, el 21 de diciembre, llegó a 8.71. ¿Tú crees que esos son pisos o perdón, techo, más que pisos, sí, techos que esté buscando el dólar o todavía lo ves muy lejano?
No, va a depender un poco de las medidas que tome el Banco Central. Yo creo que parte del mercado está esperando los anuncios que haga el Banco Central. En buenas cuentas, ¿qué medidas va a tomar el Banco Central para mitigar la inflación y para contener un poco lo que ha pasado con la inflación? Y si el mercado considera que las medidas que está anunciando el Central van en la medida correcta y son suficientes, probablemente el tipo de cambio vuelva a apreciarse el peso chileno. Recordemos que esta apreciación adicional que ha tenido el dólar a nivel global viene después de la Fed, que anuncia que va a retirar estímulos por 50.000 millones y que va a empezar a subir la tasa de la reserva, de la tasa del banco de la Fed, la va a empezar a subir. Ha hecho solamente hasta el momento una subida, pero anunció que podía llevar la tasa hacia finales de año cercano al 3%. Entonces, eso es lo que el mercado ha interiorizado los precios, y al final, entre estar en una moneda dura norteamericana y que una economía que está creciendo, y estar en economías emergentes que están con ciertos riesgos inherentes, el mercado está premiando más una tasa de retorno más baja, pero con menos riesgo, y por eso hay capitales entrando al dólar a estos niveles de tasa, expectativa de tasa que es bastante más baja que economías emergentes como la chilena, pero que tienen mayor certidumbre en el corto plazo. Y otra cosa que está beneficiando también a la economía norteamericana, que si bien hoy día conocimos el PIB que se contrajo y que fue una sorpresa, es los buenos resultados corporativos que ha tenido Estados Unidos. Estados Unidos ha reportado un 50% de las empresas del Standard & Poor's, y ellas han reportado cerca de 8 de cada 10 empresas han reportado con sorpresa positiva. Entonces eso ha generado también una cierta tranquilidad al mercado norteamericano, si bien esta semana tuvimos una semana de correcciones, la última semana en la bolsa gringa, pero principalmente por las medidas de confinamiento que tomó Asia, que preocuparon al mercado. A medida que hemos ido conociendo los datos, han sido en el margen bastante positivos, y vemos que el PIB de Estados Unidos se contrajo por inventario y por menores exportaciones, o sea, fue un tema de balance comercial. Las exportaciones fueron menores a las importaciones, y eso te hizo bajar el PIB.
Sí, las bolsas están todas en verde, así que en ese sentido sí, está buena la cosa.
Pero si uno compara la semana anterior a esta, han sido una mala semana para la bolsa. Sí. La chilena en la última semana ha caído cerca de un 3% y la norteamericana un 2.5%. O sea, estamos algo rebotando frente a lo que fue la semana pasada. En general, ha sido una mala semana si uno le mira para las bolsas, y hoy día la bolsa norteamericana va muy fuerte, va un 2.3% arriba, pero igual está bajo lo que estaba la semana pasada. Y la chilena está plana y en buenas cuentas esperando un poco cierto anuncio, probablemente el Banco Central, para ver qué va a pasar con el tipo de cambio, y también viendo cómo se empiezan a dar los resultados corporativos en Chile.
Perfecto. Felipe Figueroa, muchísimas gracias.
Que esté muy bien, gracias.
Adiós, Felipe, suerte.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Y sabías tú, Juan Pablo, que el convenio empresa de Conorrent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa? Leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. Conorrent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Exactamente, tengo un dato, José. ¿Ah? Book. ¿Sabes lo que es Book? Sí, es un software integral de recursos humanos. Yo lo ocupo todos los días en mi oficina, además.
¿En serio? O sea, eres cliente, además, claro.
Totalmente. ¿Ya? Lo ocupo y me beneficio de ello.
¿Y te cambió la vida de tu empresa?
Totalmente, sí. Porque te lo hace muy fácil. Es para todo el mundo, no solo para la gente que gestiona esto, porque al final te permite atender todas las necesidades de la gente que trabaja contigo, uh-huh, en una misma plataforma, y tú ahí, obviamente, que sirve para pagar los sueldos, que es lo más sencillo, una plataforma, pero te permite hacer un desarrollo profesional, un desarrollo de carrera, y integrar una serie de cosas que a veces también la comunicación interna de las compañías es compleja. Bueno, esto también te sirve para eso y es muy amigable. Yo los invito a que visiten book.uk.cl y se dan cuenta de los estupendos beneficios.
Las tarjetas Eco Santander son más seguras, no traen fechas de vencimiento impresa y su código de seguridad es dinámico. Conócelas hoy mismo en santander.cl/tarjetas-eco.
Y si necesitas un empujón, un nuevo apartamento, con parte de pago de Almagro, aceptamos tu casa o departamento en parte de pago y el resto lo hacemos nosotros.
Fue los primeros que se le ocurrió, además. Ahora salió varios ahí.
Imitado, pero jamás igualado.
No, jamás el igualado, sí. Oye, y Peugeot trae su nuevo New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot, ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
José, ahora puedes pagar en restaurantes con un código QR, puedes cargar el celular tuyo, tus hijos, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con link de pago. Estas son algunas de las tantas maravillas que puedes hacer con Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Ya nadie se puede hacer los cuchos con los pagos. No. Nunca más. Abre tu cuenta real durante el mes de abril y gana una inscripción 100% gratis en el curso Trading Novato de Mercado G. Ahí podrás aprender a interpretar los mercados financieros, análisis técnico, gestión del riesgo y mucho, mucho más. Todo en www.mercadog.com.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? Bueno, es lo que nos propone la gente de PwC con su nueva estrategia que se llama The New Equation, a través de la cual han incorporado una serie de profesionales que complementan a los profesionales que han trabajado hasta ahora, que normalmente son tributaristas, abogados, contadores, pero ahora también están incorporando gente de otras miradas, otras visiones que permiten enfrentar de mejor manera estos problemas complejos que vivimos hoy y transformar los negocios.
Y Ducati presenta la nueva Multistrada V2S. Ya está en Chile y puedes ir a conocerla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Además, como si fuera poco, puedes agendar un test drive con ellos. Así que nada que te lo cuenten. Ve y disfrútalo tú mismo en Ducati Chile, que queda en Avenida Las Condes 11412.
Y atención con esta campaña que está haciendo Brooks Brothers con nuestros amigos de Juan y Quién, porque se termina el sábado y no el domingo, porque recuerden que el domingo es feriado.
Sí, pues.
Y por lo tanto va a estar todo cerrado. Hoy en la tarde, el viernes y el sábado, para ir a cualquiera de las tiendas Brooks Brothers con sus camisas que estén en buen estado, que estén limpias y planchadas, y ustedes las entregan. Se pueden llevar una nueva camisa de Brooks Brothers de paquete con 25% de descuento. Y la gracia es que la camisa que ustedes dejen va a ser entregada a las tiendas solidarias de Cuariquén, donde van a ser vendidas, y todos esos recursos van a ir en ayuda de niños y menores con lesiones de quemaduras. Miren qué bonita acción, y además ustedes salen con una camisa nueva para acá.
Oye, esas tiendas de Cuaniquem son súper buenas porque tienen una doble finalidad. Una, venden ropa de muy buena calidad, que de segunda mano, pero muy bonita, muy buena, y además todo lo que se gana en la tienda, todo lo que venden, todas las ganancias, van también justamente a ayudar a los afectados de la Fundación Coaniquem, así que tiene una doble función social súper, súper bonita, así que para que las vayan a conocer también. Oye, ya está nuestra entrevistada. Se trata de Juanita Gómez Loaiza. Ella es gerente de modelación de tendencias y riesgos corporativos de Seguros Sura, y habla, y nos comunicamos a Colombia. Sí, Colombia, sí, Caribe. ¿Cómo estás, Juanita?
Hola, buenas tardes, José, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Juanita, cuéntanos de este estudio que prepararon, creo que ya lo van a publicar, sobre las macro tendencias en Latinoamérica. ¿Cuáles fueron las conclusiones que arroja finalmente este estudio? ¿Y cuál dirías tú que es la gran tendencia que debiéramos mirar, sobre todo acá en la región?
Bueno, el informe que prepara Suramericana consiste principalmente en presentar las cinco principales tendencias que trazarán esa ruta para América Latina en los próximos años, recorriendo algunos de los fenómenos con mayor apropiación en la región y que representan oportunidades y riesgos para personas y empresas. Este informe, como mencionabas, habla de las macrotendencias, 8 específicamente, que creemos que van a tener mucha más fuerza en los próximos 5 años, que son el metaverso, la reducción de la clase media y el aumento de la pobreza, la transición hacia una economía verde, la ruptura con lo tradicional en términos de finanzas y tecnología, la transformación de los intereses geopolíticos y el cambio en estructuras de poder y el cuidado de la biodiversidad en conjunto con las crisis de cadenas de abastecimiento. Digamos que este es como el panorama más tangible en este momento, a pesar de diferentes fenómenos globales que también siguen pasando, pero que en la actualidad y para el 2022 consideramos que estos son los principales que van a ser tendencia y que van a tener que estar, digamos, en la mira y en constante monitoreo para poder facilitar la toma de decisiones de personas y empresas anticipadas, sobre todo.
Juanita, ¿hay conciencia en las empresas de estos riesgos o estamos en un proceso recién de visualizar esto y de tomar las medidas para reducir estos riesgos?
Bueno, sin duda los últimos 2 años que han estado marcados por tanta volatilidad y por unos eventos disruptivos que han llevado a las empresas a tener una conciencia de estos riesgos y de la necesidad de anticiparse efectivamente a través de la toma de decisiones, pero digamos Suramericana, que es la oficina corporativa que consolida esas operaciones de seguros en América Latina, se posiciona ahora como una compañía gestora de tendencias y riesgos que precisamente reconoce esos cambios del entorno que traen nuevas incertidumbres y oportunidades que no se habían anticipado anteriormente, por lo cual, digamos, empieza a jugar un papel mucho más importante en el acompañamiento a sus clientes a través del análisis constante de ese entorno global y regional para poder ofrecer herramientas que permitan también entender esos eventos disruptivos y esas tendencias sobre las cuales hay que hacer una gestión anticipada. Entonces, sin duda, las empresas cada vez son más conscientes, pero también estamos buscando con este informe que se genere aún más conciencia y que tengan un acompañamiento las empresas y las personas en esa toma de decisiones, que busque un poco incorporar todo lo que nos está pasando actualmente, no solo en la región, sino en el mundo.
Juanita, me imagino que la adecuación de las empresas, mirando estas nuevas tendencias, estos nuevos contextos, requieren, claro, un cambio adentro y además también me imagino que ciertas condiciones del sistema de cada país. En esta mirada que tú tienes de la región, ¿hay países mejor o menor preparados respecto a estas nuevas condiciones? Si tú haces un mapeo, ¿cuáles dirías tú que son los países que van en la delantera pensando en estos cambios?
Bueno, digamos que ahí, teniendo en cuenta que cuando hablamos de estos cambios estamos involucrando eventos tanto económicos, políticos como sociales, definitivamente el nivel de madurez en los países de América Latina difiere mucho en estos términos. Hay unos que pueden estar un poco más preparados ante las volatilidades económicas, pero que siguen presentando desafíos en los movimientos sociales o en los cambios políticos que se están presentando. Creo que en general la región viene haciendo mucho énfasis en protegerse ante esa vulnerabilidad. Hemos visto que se encuentra vulnerable ante el sector externo, ante todo lo que empiece a materializarse con respecto al cambio climático, y ha habido, digamos, unos pasos importantes en cuanto a esta transición que va a tener que hacer la región para acomodarse a esos retos y desafíos. Digamos, la mayoría de países de América Latina hoy en día ya incorporan en sus planes nacionales de desarrollo medidas que busquen apuntarle al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio del 2030, y también empieza a ser mucho más preponderante, digamos, las decisiones que se toman en materia de política fiscal y monetaria, buscando esa sostenibilidad de largo plazo. Respondiendo un poco cuáles son los países mejor preparados, como les mencionaba, pues puede ser diferente, digamos, en términos de fenómenos económicos, políticos y sociales, pero hay unos que tienen mucha más profundidad en cómo manejan, por ejemplo, los temas de política monetaria, buscando un crecimiento económico estable y sostenible. En este caso tenemos entonces mucho más activos a países como Chile y Colombia, que tienen pues sus decisiones orientadas a una inflación objetivo. En términos de estabilidad política, es más fácil identificar a un país como Uruguay, que se posiciona, digamos, en la región como uno de los más, digamos, fáciles para hacer negocios por su estabilidad política y por su institucionalidad. y sin duda pues está el reto para los fenómenos sociales que tenemos en general en la región, que como hemos visto en los últimos años sí se presentan movimientos en diferentes países con todo lo que estamos viviendo pues de la polarización política y de una nueva ola progresista en la región. Entonces hay una variedad, digamos, de cómo los países se enfrentan, pero sin duda hay un camino que se está recorriendo tanto en el término ambiental como en el económico y el político, buscando que la región siga siendo atractiva pues para los inversionistas en el extranjero también.
Muchísimas gracias, Juanita. Vamos a tener que estar bien atentos a estos cambios disruptivos que se nos avecindan.
Sí, completamente. Hay que estar en constante monitoreo. Creo que cada vez son eventos que nos toman más por sorpresa, cada vez más interconectados. Pero muchísimas gracias por el espacio y quedamos atentos a cualquier otra pregunta que tengan.
Muchísimas gracias, Juanita Gómez Loaiza. Ella es gerente de modelación de tendencias y riesgos corporativos de Seguros Sura.
Yo tengo una debilidad con los colombianos.
¿Cómo hablan o no?
Y no lo digo porque Juanita sea mujer, que además es estupenda, pero lo digo de verdad por los hombres, por el tono, y además ese acento no lo dijimos, era paisa, son los de Medellín. Yo caigo rendido.
A mí también me gusta, debo decirlo, fíjate.
Qué pena con usted, doctora.
Ay sí, no siga ya. Ya, adiós Juan Pablo, que te vaya muy bien.
Igualmente, que esté todo bien.
Chao.
Me quedé.